informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Sigue planificando el conjunto Gran Canario lo que va a ser el partido del próximo sábado, 5:15 de la tarde, frente al Ibiza en el estadio de Gran Canaria. Hoy habló José Rodríguez de muchísimos aspectos en torno a la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Después lo escucharemos analizando que se encuentra bien, que quiere hacer una buena temporada, que espera que sea un año ilusionante, que está muy contento de poder contar con Jonathan Viera, que le va a dar lógicamente un salto de calidad a lo que va a ser el equipo, que el objetivo de ser, debe ser estar lo más arriba posible. Y ojo, porque también habló de el Ibiza y del partido de Miranda de Ebro. Dice que hay que cambiar la actitud que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas en Anduba. Y también habló sobre el Ibiza. Vamos a escuchar a José Rodríguez.
Bueno, me veo que he ido de menos a más. He empezado bien. Al final, cuando un delantero mete gol pronto, pues es mejor para la hora de la confianza, a la hora de jugar. Y bueno, como te digo, he ido de menos a más. Estoy contento por eso, pero bueno, lo importante al final es, la idea es seguir colectivamente, seguir puntuando. Este fin de semana pasado no hemos puntuado. Y ahora contra el Ibiza hay que salir con todo.
Exacto, y ojalá que consiga la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, los 3 puntos frente a la Unión Deportiva de Ibiza el próximo sábado en la 5ª jornada ya de Liga. El tiempo corre, el tiempo no para y las jornadas siguen pasando y ya vamos a llegar a la 5ª de la temporada 2021-2022. Después también analizaremos todo en nuestra tertulia, la última en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que ha ocurrido, lo que puede pasar y lo que va a suceder o debería suceder para la Unión Deportiva Las Palmas de cara al resto de la temporada y de vela latina. Hablaremos después con el presidente de la federación, con Bernardo Salón, sin olvidarnos de baloncesto con el Gran Canaria. Escucharemos reacciones de protagonistas de la derrota del partido de pretemporada frente al Valencia Basket 79-72 y también en voleibol, en masculino con el Guaguas y en femenino con el Olímpico, que ya, bueno, casi ultiman lo que es la preparación del arranque de temporada, aunque antes tendrán que jugar la fase previa de la competición europea, de la Champions. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2:02 de la tarde. Hasta las 3 te da ahora ya los deportes aquí en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con muchísima actualidad, con muchísimos temas, con muchísimos deportes y con muchísimas situaciones que queremos analizar durante los próximos minutos, ya no solo de lo que ha ocurrido, sino insistimos ya mirando hacia el próximo fin de semana en cuanto al fútbol y el baloncesto, y también ya los posteriores, porque ya arranca toda la competición en todas las disciplinas, tanto en individual como en colectivo, masculino y femenino, la temporada en curso, la 2021-2022. Pero el sábado lo más cercano que tenemos es el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. A las 5:15 de la tarde arranca el encuentro. Desde las 5 lo contamos absolutamente todo aquí en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Ibiza en el partido de la 5ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Perí, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas y Ibiza. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, todo el deporte en casa y fuera, el de la Unión Deportiva Las Palmas en Estadio de Gran Canaria y a domicilio, toca como local el próximo sábado a las 5:15 de la tarde. Y por supuesto, el resto de deportes también lo contaremos en directo. Estaremos muy pendientes durante la temporada de la competición europea porque tenemos casi todos los equipos en competición europea, en baloncesto masculino y femenino, de Gran Canaria y el Spar Gran Canaria, en balonmano con el Rocasa Gran Canaria, en voleibol con el Olímpico y también estará el Club Voleibol Guagua. Bueno, en definitiva tenemos muchísima competición, ya no solo lo doméstico, sino también en Europa y máximas competiciones europeas, como es el caso del voli en la Champions. Vamos a escuchar a José Rodríguez, que hoy pasaba por sala de prensa después del entrenamiento que tuvo lugar esta mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Analizó muchos aspectos de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. No se mordió la lengua al hablar del partido ante el Mirandés, lo ocurrido en Anduba, el pasado fin de semana y de muchas cuestiones en torno a objetivos, cómo se encuentra él, cómo está con el míster, si juega mejor de delantero centro en banda. Bueno, vamos a escuchar a José Rodríguez.
Bueno, lo que he visto de Ibiza, bueno, lo poco que he visto, pero sí conozco al entrenador bastante porque fue un segundo entrenador mío en el Paris Saint-Germain. Es un grandísimo entrenador, sé cómo trabaja, no lo va a poner difícil porque al final es un equipo, bueno, y encima recién ascendido. Imagínate, ellos están súper ilusionados, no han perdido todavía. Ya, como decía antes, cualquier equipo en segunda, si no estás bien, te pasa por encima. Mira el otro día el Burgos, lo que le hizo al Valladolid. Pienso que nosotros, si no estamos como estuvimos, pienso porque, digo el partido contra el Huesca, porque creo que ha sido nuestra mejor versión, para mí, mi opinión, desde que empezó la liga. Juntos, intensos, agresivos, atacábamos todo, defendíamos todo. Pienso que si hacemos eso, somos un equipo muy difícil de batir, muy difícil de ganar, y podemos conseguir grandes cosas. Si no salimos contra el Ibiza así, pues vamos a tener problemas.
Pues sí, hay que salir todos los partidos a competir, a intentarlo, por lo menos a luchar y ver después si la calidad o el talento de la Unión Deportiva Las Palmas puede ser suficiente para estar en la parte alta de la tabla clasificatoria entre los seis primeros y después pugnar por esas tres plazas, o las dos directas o la otra que resta para subir en playoff a la primera división. 2:06 de la tarde, Jorge Peris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, muy buenas.
Francis Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
No sé si le sorprendió lo que señaló José Rodríguez, lo enfatizó en la mañana de hoy. La actitud que tuvo el equipo en los 35 primeros minutos en Anduba no la puede volver a tener.
Bueno, voy a comenzar yo, pero recordando unas palabras justamente de mi compañero Francis Santana durante la retransmisión, que habló, yo creo que en la recta final del primer tiempo, habló justamente de falta de actitud, después corrigió, como hubiéramos corregido todos, porque además él, habiendo sido futbolista, sabe que eso de señalar la actitud como principal causa de un partido muy malo, es algo que no gusta entre los futbolistas. A mí particularmente sí me ha sorprendido que abiertamente dijera que además durante los primeros 35 minutos a Las Palmas le faltó actitud. Pensábamos que se trataba de otra cosa, pero bueno, ahí están las palabras de GC, que es voz autorizada, evidentemente peso pesado en el vestuario, que además de esa perlita, Juanfran, dejó, yo creo que dejó titulares en su comparecencia en el día de hoy.
Sí, efectivamente. La actitud, Francis, ¿no?
Sí, sí, la actitud. Una palabra que suele ser tabú para los futbolistas, que intentan no decirla en la medida de lo posible. Fue el caso de Michael Mesa en las declaraciones en caliente, cuando también le preguntaron por lo mismo, él denegó de decir la palabra actitud. Dice que el equipo había puesto actitud, pero que no salieron las cosas. Sin embargo, José hoy, sabemos que es una persona clara y lo primero que le viene a la cabeza lo dice, ¿no? Y sí es verdad que, no sé si fue falta de actitud, pero que el equipo no salió con la misma intensidad, por decirlo de alguna manera, que hay que salir como salió, por ejemplo, como en el Huesca y en los otros partidos, ¿no? Para mí no fue un problema de sistema, sino fue un problema de jugar juntito y actitud, podemos llamar actitud. Nosotros lo nombramos en el primer tiempo, en la retransmisión, un poquito así de puntita, ¿no? Porque es inicio de temporada, pero sí es verdad que para mí el equipo adoleció un poco de esa cualidad.
Y vamos a escuchar a los propios José Rodríguez diciendo, la actitud fue lo que no hubo en Anduba los 35 primeros minutos.
Mi opinión, creo que la actitud que salimos en los primeros 35 minutos creo que no es la correcta. Creo que primero que lo asume soy yo. Que pienso que la actitud tiene que cambiar, sobre todo en esos primeros 35 minutos. Pienso que regalamos casi prácticamente la primera parte. Y en segunda división, da igual el equipo que tengas enfrente, como se llame, si no estás bien te va a pasar por encima. Creo que la línea que tenemos que seguir es la del el camino para que todo salga bien y todo sea coger puntos, ganar y disfrutar, es la línea del partido que hicimos contra el Huesca. En intensidad, agresividad, estar juntos para atacar, juntos para defender, pienso que el camino es ese.
Pues lo deja claro José Rodríguez.
Yo creo, ¿sí? Juanfran, que no es particularmente, entiendo, que no es que José de repente se haya desmarcado del resto, nadie contracorriente y levante la voz y hable de actitud. Eso, evidentemente, esa palabra se ha repetido en el vestuario. Estoy completamente seguro de que hay más futbolistas que piensan lo mismo.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ellos, solo los que estuvieron en el trono de juego y vieron que el Mirandés pasó por encima, y sobre todo eso, lo que decíamos en la retransmisión, que llegaban siempre tarde, Albanés dividido, los duelos lo ganaba siempre el Mirandés, y ahí también eso denota un poquito que el equipo no entró de la manera que tenía que entrar un partido de esta índole, vaya.
Sobre todo porque yo creo que ese es un peso pesado, es uno de los que va a llevar el brazalete seguro a partir de ahora, junto con Jonathan Viera. Al final los roles, aunque lo quiera definir el técnico, lo define la plantilla, Francis, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y no sé, pero también eso es hecho con las declaraciones. Esto le ha hecho un capote a Pepe Mel, porque al final Pepe Mel asumió su parte de culpa, pero ahí Jesse, con las declaraciones de hoy, pues también se han puesto un poquito ellos como en el punto de mira de que también ellos fueron los verdaderos culpables, los que saltaron el terreno de juego, porque no es cuestión de sistema, cuestión de dibujo, sino si no hay actitud, que es lo que se les exige. Si en el cuarto partido de liga no hay actitud, pues está muy bien entonces, ¿no? Cuando con una temporada tan larga como es, ¿no? O sea que en el cuarto partido, vamos, la ilusión tiene que estar intacta del inicio de temporada, encima con las buenas sensaciones. No entiendo un poquito a qué se debió esa falta de actitud, ¿eh?
Lo que pasa que aquí también es verdad, y hablo del ambiente y en general, y nos metemos todos en el saco. Jorge, pasamos del blanco al negro, aquí no hay matices, aquí el día a la noche según un resultado u otro. Ni antes éramos el Bayern Muni y a lo mejor ahora tampoco somos un equipo de segunda regional, ¿no?
No, y yo me sigo manteniendo lo que te dije durante la retransmisión, aprovechándome de tu comparación, ¿no? Yo creo que estamos más cerca de ser el Bayern de Muni que un equipo de regional. O sea, yo sigo creyendo que el Camino Deportivo Las Palmas es un muy buen equipo de segunda división A. Es el mal endémico de los periodistas deportivos. En cualquier caso, una cosa no quita la otra. Es que tampoco hay nada de malo en decir que en la tercera jornada Las Palmas hizo un partidazo con una primera parte soberbia. Oye, chicos, y una semana después hizo una primera parte calamitosa. Al fin y al cabo, nos limitamos, en algunos casos, de manera exagerada, a contar lo que pasa durante el terreno de juego. Y tampoco pasa nada si la Unión Deportiva Las Palmas el viernes hace una primera parte monstruosa, decirlo, ¿no? Con esto de las declaraciones sobre la actitud de Jesse, a mí por un lado, no sé si estás de acuerdo, Juanfran, y a partir de ahora me lo va a poner complicado para cuando hay un partido malo saber diferenciar si es falta de actitud o falta de intensidad. Eso
claro,
por un lado. Y por otro,
claro,
los jugadores rehuyen a hablarlo en público. Igual Jesse no tenía que haberlo dicho en público, porque a partir de ahora más de uno, y creo que en la COPE no cometemos ese error, y lo digo así tal cual, aunque parezca que te quemo de modestia, pero mucha gente puede cometer el error de a partir de ahora un partido medio malo, ¡pum!, falta de actitud. Y tampoco es eso, cuidado.
Correcto.
Tampoco va a ser siempre falta de actitud.
Sobre todo porque un profesional, Francis, quiere tener actitud, lo quiere hacer lo mejor posible, ¿no?
Sí, bueno, claro, por supuesto que sí. Sí, es verdad.
Egoístamente, para tener un mejor contrato el año que viene.
Por supuesto, porque al final tiran piedras sobre su propio tejado, porque están en el escaparate continuamente, ¿no? Pero bueno, son partidos que se dan. Estamos al inicio de temporada. Como bien dije ayer en la entrevista magnífica que hicieron ayer al director deportivo, Luis Helguera, todavía, lógicamente, hay crédito de sobra y bueno, y hay que resarcirse. Lo que no se puede hacer es lo que de la temporada pasada, estar en ese tobogán, esa irregularidad tremenda de un partido bueno, uno malo, dos partidos buenos y uno malo. O sea, que no hay una regularidad, y para intentar cotas mayores debemos mantener una regularidad tanto en el juego y en el resultado. Y el déficit que veo yo en el Deportivo Las Palmas, es verdad que tiene claro cuando tenemos el balón lo que hay que hacer, pero el problema que estamos teniendo es cuando, tras pérdida de balón, ahí los automatismos no están funcionando, las transiciones rápidas del equipo contrario nos penalizan siempre, llegamos tarde, y ahí es donde estamos sufriendo. Cuando tenemos el balón, es verdad que en la zona de inicio queremos hacer ese juego combinativo, o sea, con los jugadores de calidad que tenemos encima, pues es normal que eso se vea en el terreno de juego, ¿no? Pero lo que veo yo que se nota carencias es cuando perdemos el balón, porque ya nos ocurrió el año pasado, y este partido ha sido un punto importante en este tema, en el tema de las transiciones cuando perdemos el balón. Es muy importante, creo yo, que siempre nos penaliza.
Y ojo, porque ni todos los equipos van a ser el Valladolid, el Huesca, el Girona, el Sporting y el Leganés. Y algunos van a ser como el Mirandés, Amorebieta, Burgos, que tenemos varios partidos que van a ser típicos y clásicos de segunda división, que van a ser muy, si no iguales o similares, sí parecido a lo que vimos en Anduba.
y ahora creo que lo apuntó Francis el otro día, gran respuesta ante tres equipos candidatos al ascenso, una respuesta muy mala ante un equipo, no, lo dijo Víctor Afonso, sí. Que ni fue ni fue en la liga, me puedo equivocar, no creo yo que el Mirandés juegue a ese nivel ni parecido durante toda la jornada, y ahora viene un equipo indefinido en ese terreno, es un recién ascendido, evidentemente los números demuestran que están haciendo las cosas muy bien en este arranque liguero, pero vamos a ver qué cara enseña la Unión Deportiva Las Palmas ante uno de esos rivales, evidentemente llamados a mantener la categoría, Juanfran, a pesar de que el arranque es muy bueno y a pesar de que tiene un entrenador que nos gusta mucho, pero evidentemente Las Palmas tiene que, cuando salte el sábado a eso de las 5 y pocos minutos de la tarde para arrancar de manera oficial el partido, tiene que mirar al Ibiza e imaginarse que está enfrentándose al PSG.
Totalmente de acuerdo, y sobre todo porque es un equipo bien trabajado, muy ordenado, que mantiene todas las piezas casi del año pasado. Encima, ojo, ahora hablaremos de las incorporaciones que ha hecho el Ibiza, pero claro, eso por una temporada larga no te da, Francis, ¿verdad?
No, ¿te refieres a el Ibiza?
Claro.
Sí, bueno, es verdad que se ha reforzado bien, han mantenido, como dices tú, muy bien el bloque del año pasado, incluso están teniendo protagonismo en este inicio de temporada, ocupando la mayor parte de las alineaciones con ese bloque del año pasado. Y con ese pequeño, para mí, dos jugadores muy interesantes, que es Boguts, jugador que viene cedido del Leeds, un medio centro con llegada, que está bastante atento, y otro delantero que se llama Sergio Castel, que también viene del Atlético de Madrid, pero llega libre y también se mueve muy bien en ataque. Pero como dices tú muy bien, es un equipo, es nuevo en la segunda división A, pero veterano con los jugadores que tiene. Tiene una media de 28,3 años en la plantilla. Es decir, que saben de qué va la segunda división A, ha hecho fichaje, aunque no están teniendo minutos todavía, como Galvez, el antiguo central que estuvo en el Deportivo de Las Palmas, el peruano Miguel Ángel Guerrero, delantero centro del Rayo Vallecano, que tampoco ha tenido minutos. Los fichajes de relumbrón no todavía no han jugado de titular, como también el nigeriano, el Pape Diop, que estuvo en el Eibar, el pivote este, Cristian Herrera, que es conocido por nosotros, uh-huh. Delantero del Lugo, tampoco está teniendo minutos, que han sido fichajes, manteniendo en este inicio de temporada pues el bloque que le dio el ascenso, ¿no? Y del entrenador no vamos a decir, no vamos a descubrirlo, un entrenador, vamos, con una experiencia ya contrastada tanto a nivel nacional como internacional, en Francia, en Inglaterra, en Rusia, bajo la tutela de Unai Emery, o sea que ahí han tenido un buen profesor y un entrenador que sabe también cómo es la Unión Deportiva de Las Palmas, fue jugador, estuvo entrenando también un corto periodo de tiempo y no lo vamos a sorprender, o sea que en ese sentido no vamos a encontrar un equipo, creo yo, típico de la segunda división, y que tenemos que estar concentrados al 100% para sacar los tres puntos.
Y que tiene a Gonzalo Escobar, que tiene a Nono, y por cierto, hace muy pocos minutos en Cide les pregunto a Jorge y a Francis por lateral izquierdo, vamos a poner la lupa también en el próximo fin de semana, pero hace muy pocos minutos se presentó Juan Ibiza, ojo, seguido por el Almería, buen futbolista y que podría además jugar frente a la Unión Deportiva. Vamos a escucharlo.
Bueno, para mí es un orgullo tremendo, bueno, el hecho de volver a casa después de 15 años, pues imagínate, para mí, para mi familia y todo, pero bueno, yo no he venido solo porque sea mi casa, yo he venido porque es un proyecto muy, muy ilusionante que me ha llamado la atención. Estoy muy agradecido al club por interesarse en mí, por darme esta oportunidad, y bueno, y eso, añadido a que vengo a casa, pues estoy muy, muy, muy contento, con ganas de ayudar al equipo y de seguir creciendo junto a este club que está haciendo las cosas muy bien. Desde el primer día que contactaron conmigo me hizo mucha ilusión, pero también me hace mucha ilusión y me siento orgulloso de que hay un equipo en esta isla que haya hecho las cosas muy bien como se han hecho, que se haya progresado tanto futbolísticamente y que haya un proyecto tan ambicioso en la isla. Eso a mí me enorgullece mucho, me hace mucha ilusión y sobre todo estoy muy contento de poder formar parte de este proyecto. Así que he venido con toda la ilusión y con toda la ganas del mundo.
Quedan 74 horas y 56 minutos, que es mucho, para el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Ibiza, pero claro, todos estamos pendientes, y cuando digo todos, yo creo que son todos los aficionados, hasta los propios futbolistas, de lo que puede ocurrir el próximo sábado en el 11. ¿Seguirá o no Benito? ¿Hará más cambios el técnico en el 11? ¿Seguirá apostando por el mismo que jugó frente al Mirandés? Son muchas incógnitas, muchas dudas a despejar, Francis y Jorge.
Por el mismo difícilmente, porque además todos los indicios y todos los mensajes mensajes que nos llegan de la Unión Deportiva Las Palmas, de su entorno, apuntan a que Jonathan Viera va a debutar. Una gran noticia. Ayer escuchamos a Luis Helguera deshacerse en elogios hacia Jonathan Viera, incluso despejando las dudas que podemos tener algunos sobre si es un fichaje 100% positivo, que lo es evidentemente, aunque siempre puede tener su pequeño resquicio negativo. Ya por ahí va a tener que darse algún cambio, Juanfran Francis, pero evidentemente una manera de darle normalidad a lo que pasó el otro día, que fue un simple accidente, es apostando por Benito. Yo es que no me cabe en la cabeza otra cosa que apostar por Benito. Desde luego, tampoco me cabe en la cabeza que meta tres defensas y una línea de cinco, aunque tenemos claro, sobre todo lo hizo hincapié Francis, en que no es cuestión, no era cuestión de sistema, los cuatro goles se hubieran caído igual, entiendo yo, con una defensa de cinco, y yo no sé el resto del once de Juanfran, seguramente habrá cambios, porque ha habido cambios en todos los partidos, aunque es verdad que ha habido menos cambios conforme avanza la temporada, pero yo seguiría apostando por Benito en el lateral izquierdo, y si me apura, una manera también de darme normalidad a eso que dijo, de que cambiara, yo dije, como podía cambiar a ocho más, aunque no me lo he terminado de creer, porque qué casualidad que fuera el francés, también apostaría por Enzo en el once.
Sí, totalmente de acuerdo con Jorge. Yo, vamos, ya lo dijimos en la retransmisión, que yo no hubiera quitado a Benito en ese partido, a pesar de que estaba siendo superado, y como dijimos también en la retransmisión, que no era solo culpa de él. Es verdad que todos sabemos que Benito Ramírez no es lateral, no es lateral izquierdo, pero teniendo como está la plantilla en esta temporada, pues no le queda otra que jugar en esa posición. Solo de lateral izquierdo tenemos a él y al chaval Carbono, que también está teniendo sus minutos, pero tiene que ir en progresión. No podemos darle ya esa responsabilidad, a mi manera de ver, ¿no? Tenemos que ir dándole minutos paulatinamente, ¿no? Ya lo dijimos en la retransmisión, ya Benito no hubiera cambiado. Benito, yo creo que debería de jugar, pero claro, ahí es el entrenador el que decide, ¿no? Pero porque si no, sería ya de por sí ya sería marcarlo por lo que pasó en el partido contra Almirante, ¿no? Y después también ahora se incorpora este Moleiro también, que también estaba siendo titular en la media punta, pero ahí yo creo que Pepe Mel se tendrá que decantar entre Jonathan Viera y Moleiro, y en este caso, lógicamente, si Jonathan Viera está bien, pues jugaría Jonathan Viera, ¿no? Pero porque los dos no los veo para que jueguen los dos, porque son más o menos del mismo perfil, y Moleiro también era de la selección, y también Pepe Mel también tendrá que dosificarlo.
De todas formas, a mí la duda que me queda, Francis, es si Jonathan Viera no está para 90 minutos, que posiblemente no esté, si va a arrancar desde el banquillo o van a esperar que pueda debutar ya con la Unión Deportiva como capitán saliendo el primero al campo. Esa es la duda que podemos tener, ¿no?
Hay que ver cómo están los entrenamientos. Ya creo que ha hecho partidos incluso casi completos con el filial el otro día, 80 minutos. Yo creo que un jugador de esa jerarquía, si va a jugar, pues yo lo pondría de titular desde el inicio. Claro. Y está bien, pues él sabe, es un jugador veterano también, entre comillas, se sabe dosificar, sabe marcar los tiempos de su cuerpo, de su físico, y allí tiene una trayectoria importante para saber estar en el...
Perdona, sí. Francis, estoy de acuerdo con Francis, pero está bien tirada, ¿eh? La cuestión, porque si Johnny solo está para 45 minutos o 60, aunque es cierto que además también las palabras de Luis Helguera de ayer son una pista, está mucho mejor de lo que pensábamos, yo creo que Jonathan Viera está para jugar y para ser titular, no digo que los 90 minutos, pero fácilmente 70-75, pero sí que estoy con Francis en que es un futbolista por la jerarquía, porque él mismo además se ve arrancando un partido, decidiendo un partido al principio, que no saliendo como revulsivo, entre comillas, en la segunda parte, cuando el partido a lo mejor puede ser sentenciado o muy complicado de cambiar su dinámica, pero está bien planteada esa
sí,
posibilidad.
Sí,
que no se descarta influir... que haga lo contrario Mel, ojo, que meta a Johnny en la segunda parte.
Sí, no, y lo que puede influir también en el equipo contrario, el saber que va a jugar Johnny también, defensivo, porque eso también te mediatiza el sistema a jugar y cómo plantea el partido Carcedo.
Pues sí, habrá que esperar a ver lo que ocurre. Señores, que es un placer. Seguiremos viendo a ver lo que ocurre durante la semana. Jorge Pérez, Francis Santana, un abrazo, gracias.
Un abrazo,
señores. Cuídense.
Sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now.
Y ya el viernes arranca lo que va a ser la quinta jornada de la competición, con el partido a las 8 de la noche entre el Sporting de Gijón y el Leganés. Para el sábado tenemos todo esto. A las 3 de la tarde, la Real Sociedad B contra el Eibar, Amorebieta frente al Burgos, 5 y cuarto, el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Ibiza, y a las 8 de la noche el Mirandés contra el Alcorcón. Ya para el domingo, 1 de la tarde, Oviedo-Cartagena, 3 de la tarde en Valladolid, Club Deportivo Tenerife, 5 y cuarto, la Ponferradina contra la Almería, 7 y media el Fuenlabrada ante el Zaragoza, y también muy pendiente del partido de las 8 y media de la noche entre el Málaga y el Girona. Y el lunes cerramos ya lo que va a ser la jornada quinta, en la segunda, fíjense lo rápido que va todo esto, quinta jornada de liga, con el partido entre el Lugo Lugo y el Huesca a las 8 de la noche. Pero muy pendientes, seguiremos, por supuesto, analizando el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Unión Deportiva Ibiza del próximo fin de semana. 2:25 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0. 06-50-20.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:26 de la tarde, tenemos que seguir hablando, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas. Muchísimo que analizar en torno al partido del próximo fin de semana contra el Ibiza. Después hablaremos de baloncesto. Escucharemos a John Surna después de la derrota del partido de pretemporada contra el Valencia Basket 7-9-7-2. Y nos está esperando para después, para dentro un ratito, Alba Spugnini, la jugadora del Rocasa Gran Canaria, que también queremos hablar con ella de la actualidad del conjunto teldense. Pero ahora vamos con la vela latina canaria.
La vela latina en Deportes COPE.
Y ya nos escucha el presidente, siempre es un placer hablar con él, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanfra, y el placer es mutuo. Gracias hablar con la COPE y contigo, un placer.
Además, Bernardo, con competición, hoy tenemos desempate del Porteño y del Villa de Teruel, ¿sí tenemos competición de vela?
Sí, la verdad es que es poco usual el día del Pino Navegar, cuando prácticamente siempre que caía entre semana, día de fiesta por ser la patrona de Gran Canaria, dábamos libre para que todo el mundo disfrutara del día de la patrona. Pero esos play-offs y la situación de la competición, que se nos empieza a cortar ya los plazos, pues nos veíamos obligados a hacer los desempates hoy y una regata de las que hacen afición entre el Porteño y el Villa de Teruel.
Qué bueno, ¿a partir de ahora será ese desempate?
Fue ya, se celebró a las 12 del mediodía. Los días de fiesta tenemos, y los domingos ponemos el horario de las 12 del mediodía, correcto. Y la verdad es que un auténtico espectáculo. Todo el mundo coincidía en las redes sociales de la Federación de Vela Latina, a regatas de las que hacen afición. Salía el Porteño delante, a la altura de San Cristóbal, se iba un poquito, pero luego en la parte alta del campo de regata, en la zona desde el Espigón hacia arriba, el Villa de Trosa se aproximaba muchísimo. Pero bueno, al final, el mejor navegar del Porteño, pues se hizo con la victoria por escasos segundos en la línea M.
Se te nota, además, hasta la propia voz, Bernardo, lo contento que estás que haya competición.
Mucho, porque ha sido mucho el trabajo que hemos hecho, tanto el año pasado como este, para un deporte amateur, y que todos somos altruistas en la federación, los que estamos al frente de la federación. Hemos hecho muchísimo trabajo para poder tener competición, inclusive vuelvo otra vez a dar las gracias a Manolo López y al consejero de Sanidad, a Blas Trujillo, que nos permitieron navegar en nivel 3, porque se nos iban los vientos alisios y pudimos sacar esas dos regatas la semana pasada. Y hoy, que todavía estamos en nivel 3, pues hemos tenido ese desempate. Y bueno, ya este fin de semana, el día 11, sábado, a las 5 de la tarde, pues ya tenemos los dos primeros play-offs por el título, que la gente está muy, muy, muy ilusionada con ese campeonato provincial de Aguas de Teruel, que va a ser un auténtico espectáculo.
Es que la bajada a nivel 3 era importante, porque a nivel 4 no se podía hacer regatas, competición, ¿no?
No, ni en el nivel 4 ni en el nivel 3. Lo que pasa es que nosotros le planteamos al gobierno de Canarias un proyecto de autoprotección a la vela latina, en el cual volvíamos a ser muy, muy exigentes con las condiciones de acceso al muelle deportivo, que solo permitíamos que pudieran acceder a las instalaciones los competidores y las personas encargadas de la preparación del bote, y la Dirección General de Deportes accedió a esta petición, y Sanidad también nos dio el visto bueno, y gracias a eso hemos podido celebrar dos regatas que ya podemos regularizar otra vez el calendario para este fin de semana tener los play-offs, porque tenemos una acción que el próximo día 18 vamos a intentar, si todo va bien, pues tener por primera vez en la historia una regata retransmitida en directo por la televisión canaria.
Qué bueno. Y además, siempre pendiente del viento. Esto no es un campo de fútbol que hay que marcar las líneas y el área, sino que estamos pendientes del viento también, Bernardo, ¿verdad?
Es que ese fue nuestro principal argumento para la presentación del escrito de ruego y súplica a la Dirección General de Deporte y a la Consejería de Sanidad. El problema es que cuando termine la pandemia o cuando podamos estar en nivel 1 o nivel 2, los campos de fútbol, las canchas de baloncesto, todas las canchas van a estar, pero el problema que tenemos nosotros con nuestro campo de regata, que es la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, uno de los mejores campos de regata del mundo, está condicionado por la existencia de los vientos alisios y empiezan a partir de septiembre a retirarse poquito a poco, por eso ya tenemos estos tiempos tan buenos, y empiezan a retirarse y en octubre prácticamente ya no queda. Y nosotros solo podemos navegar en bolina, que es la ceñida característica de nuestra vela latina, y no nos queda otro remedio que apretar los dientes para intentar sacar todo lo que nos queda desde mediados de octubre.
¿Y son optimistas en la federación para poder hacerlo todo en lo que queda de temporada?
Siempre nos hemos caracterizado por el optimismo. Siempre ponemos una sonrisa, inclusive al mal tiempo, como digo yo siempre. Pero bueno, yo creo, nosotros confiamos en el trabajo que estamos haciendo y la verdad es que, bueno, ya que nos acompañan las condiciones meteorológicas, ya eso no depende de nosotros, ¿verdad? Pero siempre somos muy optimistas a la hora de sumar proyectos y ahí estuvimos la semana pasada con ese proyecto en Galicia, que ahora lo repetimos, que este fin de semana el bote de vela latina se va a Palma de Mallorca a navegar en una de las principales regatas tradicionales que hay en la península y recibimos la invitación de Palma porque vieron el bote navegando en la ría de Pontevedra y se quedaron encantados, nos han solicitado que por favor estemos presentes, bueno, y ahí está con la logística toda preparada para que llegue este fin de semana a Palma el bote de vela latina y volvamos a probar en las Islas Baleares y que vean lo que es la vela latina de Canarias, que como todos sabemos es un bien de interés cultural para nuestra tierra.
Importantísimo, ya lo vimos en Galicia con el bote de las Palmas de Gran Canaria, ahora sí salimos otra vez, eso es importantísimo, primero para que conozcan nuestro deporte, nuestra cultura, que es parte de nuestra identidad, como es la vela latina, y después también turísticamente. Yo creo que es importante, Bernardo, ¿no?
Sí, y turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no lo está reconociendo. El proyecto nace de un convenio entre la Federación de Vela Latina y la Consejería de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, y la verdad es que pasear el nombre por todos los campos de regata en los que estamos yendo. Bueno, estuvimos en la Ría de Vigo y en la Ría de Pontevedra. Ahora vamos a estar en la Bahía de La Palma, donde se celebra una de las regatas más importantes del panorama nacional, que es la Regata del Rey. Ahora vamos a estar nosotros navegando cuando todavía hay turismo náutico allí muchísimo. Entonces, pasear en nombre de las Palmas de Gran Canaria, pero sobre todo pasear lo que es la vela latina, es importante tanto para la ciudad como para nuestro deporte.
En cuanto a lo que resta de competición, me imagino que también durante el día de hoy, el público ya puede estar en la Avenida Marítima, en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, y ahora casualmente estaba hablando con el gerente de la federación, vamos a hacer este jueves una comunicación que vamos a tener puertas abiertas para todos esos aficionados de la vela latina que están debidamente autorizados para que se acerquen a la vela latina y que todos puedan disfrutar de estos dos playoffs que va a enfrentar por un lado al Puerto de la Luz y al Villa de Agüimes y por el otro lado al Poeta Tomás Morales, al actual campeón, y que este año podría batir el récord de 6 campeonatos consecutivos contra el Porteño, un bote histórico de la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, que es el número 1 de la vela contra el número 3. Y luego nos quedaría el 18 la final, la semifinal del eliminatorio de la caja, la final, y luego nos quedarían dos concursos para dar el vencedor de la Copa de la Isla de Gran Canaria, que patrocina el Cabildo de Gran Canaria. Yo creo que son 6 regatas que la verdad es que invito a que todo el mundo y nadie se las pierda y que se acerque al Muelle Deportivo para que disfruten de nuestro deporte.
Quizás una de las temporadas, Bernardo, más cortas pero más intensas y bonitas que se han vivido en vela latina.
Hombre, el año pasado fue para olvidarlo, porque fue muy difícil el año pasado, pero bueno, así todos tuvimos 4 regatas y la gente se quedó con muchas ganas. Y este año la verdad es que ha sido muy, muy, muy intenso. Muy intenso, pero sobre todo ha sido muy pasional, porque la gente se ha volcado totalmente. Hemos tenido 15 botes, que hacía muchísimo tiempo que no se tenían 15 embarcaciones en el agua. Y la verdad es que este año la gente ha sabido corresponder con el trabajo de la federación, con el compromiso de las instituuciones, tanto el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria como el Gobierno y el Cabildo. Y yo creo que ha habido una buena sinergia entre las tres patas que sustenta este deporte, que es la vela latina, las instituciones y su afición. Y yo creo que ha sido lo posible para que este año hayamos despertado otra vez ese interés grande que hemos despertado con la vela latina.
Y también las marcas comerciales, porque todos han apoyado, yo creo que todos han remado, nunca mejor dicho, para la vela latina, y que haya 15 botes esta temporada, que se haya llevado a cabo la competición, que hayan estado todos remando, sobre todo y gracias, siempre lo decimos, a la directiva que encabeza Bernardo Salón, yo creo que eso también es digno de agradecer, ¿no?
Sí, bueno, a los patrocinadores, yo una vez más, yo me quito el sombrero con ellos, han vuelto otra vez a apostar por la federación. Inclusive hay botes que han recibido patrocinadores y ya son los patrocinadores, muchos de ellos, los que se acercan a la vela latina, porque tenemos un programa de televisión española, Antena Deporte, que se emite a nivel nacional 3 veces en semana, tenemos el programa de Televisión Canaria, tenemos las redes sociales, tenemos los medios, que quiero agradecer muchísimo a los medios que están dándonos muchísima visualización y que gracias a ellos también, que es un pilar fundamental para que la gente, la vela latina llegue a todo el mundo, lo que está haciendo posible que los patrocinadores vuelvan a traer la vela latina y podamos disfrutar tanto los patrocinadores con sus marcas en la Bahía de la Palma de Gran Canaria como los botes con sus patrocinadores, que es muy necesario para el mantenimiento de las embarcaciones, porque la verdad es que es muy caro el material del que disponemos.
Y una última cuestión, Bernardo, ¿habrá también un encuentro con los barquillos en Lanzarote o eso lo tenemos que esperar para otro año, para el 2021?
No, ya está la Federación Canaria de Barquillos y la Federación Insular de Lanzarote está trabajando, porque este año va a haber un encuentro muy especial. Va a ser la presentación de un barquillo, que es el Graciosero, que sale este año de la familia de los Romeros de La Graciosa, y lo que quieren hacer es, utilizando dos botes y dos barquillos, dar la vuelta al archipiélago chinejo, que es la primera vez que se va a hacer con dos botes y con dos barquillos, para la presentación de ese barquillo, que nosotros lo tuvimos aquí en el primer campeonato de Canarias, y nos sentimos muy orgullosos de que todo lo que sea crecer, la flota es importante, tanto de botes como de barquillos, porque al final es vela latina de lo que se habla, y yo creo que todos los canarios nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestro deporte, ¿no?, que es único en nuestra tierra y que nace de dos formas de trabajar, una de los trabajos portuarios, como son los botes, y otro de las artes de la pesca, como son los barquillos.
Y orgullosos también estamos de la Junta Directiva, en este caso del presidente Bernardo Salón. Siempre es un placer, Bernardo, muchísimas gracias, un abrazo.
Un saludo, Juanfra, una vez más, gracias a ti y a la COPE por estos minutos de canal, e invitar a todos los oyentes a que el sábado disfruten de Vera Latina con esos ansiados playoffs por el título del trofeo, del campeonato de agua de Teruel.
Muchísimas gracias, Bernardo.
Un saludo, buenas tardes.
23 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
La voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional.
Les digo, la subida del SMI, pues a lo mejor de unos 15 euros. Y luego de unos 31 en 2022 y otros 31 en 2023. Situar el salario mínimo en 1.030 euros al mes.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La propuesta del gobierno ha estado centrada en que fuera un acuerdo para los 3 años que quedan de legislatura.
Y esto recuerda mucho aquellos mítines de Rodríguez Zapatero para anunciar cada año la subida de pensiones. Luego, como todos sabemos, tuvo que congelarlas. Pero la vocación propagandística es la misma.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya hemos hablado de la Unión Deportiva Las Palmas, hemos escuchado a José Rodríguez y acabamos de hablar con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón, porque hoy hubo regata, desempate entre el Porteño y el Villa de Teror. Y ahora toca también baloncesto, porque hemos tenido otro partido de pretemporada entre el Gran Canaria y el Valencia, 7-9 para el Valencia Basket, 7-2 para el Gran Canaria, además que sirvió en la Fonteta de presentación del equipo de Joan Peñarroya. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Frank, ¿qué tal?
7 abajo en la Fonteta, pero buena imagen, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que llegó a marcharse por bastante Valencia Basket, en cambio fue capaz de recuperar el Gran Canaria en un día con muy poco acierto en el tiro. Sabes que no le doy mucha importancia a los resultados en pretemporada, más bien al tema de las sensaciones, sabiendo que además, bueno, Chris Kramer prácticamente ha sido el último en llegar y sufrió una otitis, está completamente desubicado, es el único que va a debutar este año en la Liga Andesa de todo el equipo, y Andrew Albici, bueno, pues llegó con esos problemas de aductor de los Juegos Olímpicos, volvió a tener una micro rotura, y entiendo que no solo, aunque puede que debute hoy o mañana, pero que le va a llevar un tiempo volver a estar en forma. Por suerte no es un jugador nuevo, y bueno, en el equipo ya hay una cierta base de jugadores que conocen a Porci, y todo eso hará más sencillo la adaptación. Y bueno, un poco hablando del partido de ayer, pues como te decía, mucho fallo en el lanzamiento, el Granca está demostrando carácter, me preocupa un poco lo que está sufriendo en defensa, especialmente para llegar a las ayudas, cuando el equipo contrario crea una ventaja, este Granca por ahora es incapaz de recuperarla, porque por ejemplo un jugador como Ilimane Diop jugando de 4, un jugador tan grande, es cierto que intimida y puede cerrar el rebote cerca del aro, pero desde que tiene que abandonar los 6-7 metros más cercanos a canasta, ahí ya tiene serios problemas de movilidad. En cualquier caso, son cosas que estoy seguro de que va a ir mejorando con el tiempo el equipo.
Mañana el Menorca y después ya casi alzamos el telón, primero la Supercopa, que no va a estar el Gran Canaria, pero la siguiente semana en Fuenlabrada.
Corrige corregidme si me equivoco, pero hubo un positivo en el equipo de Leporo, el Palmer Arena, el Bahía San Agustín. Por lo tanto, este cuadrangular, este formato Final Four que se esperaba para el torneo de Menorca va a ser finalmente un triangular. Jugará, si no me equivoco, hoy el Granca con el Menorca, con el Estia Menorca, y mañana contra el Real Betis en, como te digo, formato triangular. Anunció ayer el torneo y el Gran Canaria lo compartió en sus redes, ese cambio de formato y de fecha. Entonces, si no estoy equivocado, te lo digo ahora mismo, miro ya el horario. El Gran Canaria juega esta tarde con el Estia Menorca, te digo ya la hora, de hecho, y, claro, y además me acaban de pasar el enlace, por lo tanto va por el canal de YouTube del Estia Menorca.
Está lo digo ya, pero mañana lo han cambiado, entonces será hoy el partido.
8 hora Canaria y se puede ver en el canal de YouTube del Estia Menorca, del Básquet Menorca. Está de todas maneras toda la información en las redes sociales del Club Baloncesto Gran Canaria y en las del Estia Menorca.
Qué bueno. Enseguida te pregunto por el femenino, pero antes vamos a escuchar a John Surna analizando el partido de ayer. Bueno, la pretemporada en general del Gran Canaria.
Creo que mostramos carácter luchando todo el partido hasta el final. Obviamente Valencia Basket es un equipo. Fue un partido difícil, pero podemos sacar cosas positivas de este encuentro y varias cosas en las que debemos trabajar. Es algo normal en pretemporada y espero que podamos aprender de cara a la temporada regular. Obviamente estar 17 abajo no es algo ideal, pero creo que luchamos y demostramos el carácter del equipo, el que estamos intentando mostrar, y espero que lo podamos trasladar a la temporada. Por ahora la pretemporada ha ido bien, todo es diferente con el COVID en cuanto a viajes. Tenemos varios jugadores nuevos, pero creo que nos estamos entendiendo y espero que juguemos un buen baloncesto una vez comience la temporada y podamos mejorar partido a partido.
Pues sí, esperemos que pueda mejorar el Gran Canaria. Y efectivamente estamos viendo ahora mismo la cuenta del Menorca. Partido Menorca-Gran Canaria, miércoles 8 de septiembre, 21 horas, 20 hora insular Canarias. Será ese partido en la jornada de hoy. En femenino tenemos algo importante. Hay que recordar, Carlos, que en masculino estamos en Eurocup y el Spark Gran Canaria también está en Eurocup en femenino.
Bueno, siguen trabajando. El otro día ya hablamos de esos dos duelos contra Clarinos. No queda tanto para la competición europea, para el debut, tanto en esa fase previa de Eurocup y de la Liga Femenina Andesa, por desgracia nuestro Spar no va a estar en la Supercopa de Tenerife, que se celebra no este fin de semana, que es la masculina de Liga Andesa, sino el que viene, y ya el 23 de septiembre, pues, como te digo, viajarán a Londres para ese partido de ida, el 25 debutan en Liga Femenina, y el 30 en casa esta vuelta de la Eurocup, en la que entiendo que pondrán todo el foco, porque bueno, porque es una eliminatoria y significa mucho para el club. A día de hoy no tenemos información, por lo menos a mí no me ha llegado, de más amistosos, estoy seguro que los habrá, pero por lo menos no se ha hecho oficial ese calendario de pretemporada, que bueno, como todavía quedan 2 semanas, entiendo que sí que buscarán alguno más, contar un poco la última hora, aunque ya se había visto en algunas fotografías que las jugadoras formadas en el Spar Gran Canaria, la jugadora de la Isla Redonda, Zenaida Pérez, regresa al baloncesto, lleva un par de temporadas sin jugar, y nada más que lo ha hecho en la isla, aparte de en el Gran Canaria, ha estado en el de Basquetara, ha estado en el de Santa Lucía, y bueno, es una jugadora interior, una pívot que va a completar esa rotación. Lo que yo te decía hace unos meses, no sabía si iban a fichar otra interior, al final pues ha sido un fichaje, pero de una jugadora canterana que regresa y en principio el equipo tiene muy muy buena pinta. Yo te hablaba de la ida de la marcha, entre otras, de Sparkle Taylor, jugadora que se va a Rumanía con un entrenador gran canario también ex del Spark, como es Michael López. De hecho, esta tarde voy a sacar la noticia, te lo estoy diciendo en exclusiva, creo que lo estamos informando por primera vez. Sparkle Taylor se marcha al Satumar de Rumanía con Michael López, pero parece que esta Maya Caldwell, jugadora profesional de primer año, como en su momento lo fue Sparkle hace 2 años cuando vino, está anotando muchísimo. En el último partido se fue a 27 puntos y en el primero marcó 22.
Es que tiene buen equipo, buena plantilla, lo hemos comentado, y yo creo, hombre, no para dar la sorpresa estar ahí luchando con el Perfumerías Avenida, etcétera, pero sí para intentar hacer una buena temporada, ¿no?
Ah, como siempre, además, los equipos de Domingo y Begoña también los dejó secar, los que lo hemos visto, por ejemplo, en Santa Lucía, en Primera Autonómica, siempre son equipos que luchan los 40 minutos de los partidos y a los que se les saca incluso más de lo que tienen. En cualquier caso, yo es una plantilla muy joven, con muy poca experiencia profesional, pero jugadoras de muchísimo talento, y recordemos que todavía no se han incorporado a la pretemporada las senegalesas Aji Fall y Sika Kone, bueno, perdón, Sika Kone es maliense, las africanas quería decir, que son jugadoras muy jóvenes, son 18 y 20 años, pero que están entre los mejores proyectos mundiales de jugadoras interiores de su generación.
Pues sí, habrá que esperar a ver lo que ocurre. Y una última, en la NBA ninguna novedad importante, ¿verdad? Habrá que esperar un poquito.
Sí, es la última de las grandes ligas, hablando de Eurocup, de ligas nacionales europeas, en iniciarse ahora mismo en verano, y además es algo que me encanta, se centran en la WNBA, porque además son ligas que trabajan en conjunto y que además se autopromocionan una dentro de la otra, así que ahora mismo lo que es todo el foco mediático en Estados Unidos está puesto ya en los playoffs de la WNBA, que además creo que no te lo he contado porque me parece que fue una noticia de ayer. Los Chicago Sky de Axel Endur ya están clasificados matemáticamente, era bueno previsible porque de hecho están sextas, entran los 8 primeros equipos, pero ya podemos decir que van a estar esos Chicago Sky con Axel Endur recuperada, que además lo hizo muy bien. Ahora ya entendemos por qué estaba jugando tan poco y por momentos con tan malos porcentajes de tiro, parece que tras el europeo y los juegos tuvo unas molestias en uno de sus tobillos y que ya está plenamente recuperada para estar en su mejor versión en los playoffs, como también la mejor jugadora de su equipo y una de las mejores de la liga, que es Candace Parker. Por lo tanto, a ver si, aunque sea metiéndose en la sexta posición, estas chicas Oscar no van a dar alguna sorpresa, ¿no?
Pues sí, ahora vamos a esperar a ver lo que sucede durante la temporada. Carlos Sánchez, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:46 de la tarde. Recuerden que el sábado tenemos fútbol. A partir de las 5:15 arranca el partido. A las 5 lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. 103.0 de la FM, 102.9 en el sur, 98.3 Lanzarote y Fuerteventura. Y desde cualquier parte del mundo, copecanarias.com y cope.es /, en Gran Canaria. Y pueden seguir la programación en general de la cadena COPE. Y en particular, el sábado a las 5:15 arranca el partido. Pero desde las 5, el encuentro entre la Unión Deportiva y el Ibiza.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Ibiza en el partido de la quinta jornada de liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 5 de la tarde, las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas y Ibiza. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, como toda la jornada de fútbol, la pueden seguir también en el tiempo de juego, en la sintonía de la cadena COPE durante todo el fin de semana. Y hoy hay selección española. Hoy pueden seguir el partido del combinado nacional también esta tarde, esta noche, en el tiempo de juego importante de cara a la clasificación para el Mundial de Qatar. Todo se lo va a contar Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de lo que ocurra hoy en ese partido de la selección española. 12 minutos para las 3 de la tarde. Vamos con el Instituto Insular de Deportes de Las Palmas de la isla de Gran Canaria.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, que siempre está con el deporte base, que siempre está apoyando a los clubes y también al deporte individual, al deporte amateur. Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. 11 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Va a hablar Tony Freixa en el partido. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sentiste cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain?
Que era una posibilidad real por la situación del club. Yo al menos lo tenía muy claro y a mí no me ha dolido personalmente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos tenido acceso a los detalles más relevantes del contrato de cesión de Griezmann por el Atlético de Madrid. Griezmann ha tenido que reducir su sueldo sensiblemente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes. Cope Gran Canaria.
Estar informado.
9 minutos que restan para las 3 de la tarde. Por cierto, ya está todo preparado para el torneo internacional de voleibol Maspalomas Lopezán Hotel Group, que se va a celebrar del 13 al 15 de septiembre en el pabellón polideportivo del Tablero, en San Bartolomé de Tirajana. La entrada gratuita, pero ojo, el aforo es reducido. El 13 al 15 de septiembre, el torneo internacional que va a tener lugar en San Bartolomé de Tirajana, y lógicamente estará el club voleibol Guaguas, también estará en Alborne Volley, otro equipo de los grandes dentro del panorama europeo, y el Volley Hellcheck de la Bundesliga. Va a haber 3 equipos junto con el Guagua del 13 al 15 de septiembre en el Torneo Internacional de Voleibol Maspalomas Lopezán Hotel Group en el Polideportivo del Tablero. Casi las 2:52 de la tarde, tenemos que hablar también de balonmano y del Rocasa Gran Canaria, que no solo va a estar en la Liga Guerrera Iberdrola, no solo va a luchar por la Copa de la Reina, sino también estará en la Copa IHF, en la competición europea en esta temporada 2021-2022. Ya nos escucha una de sus jugadoras más importantes, Alba Espugnini. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
Tiene muy buena pinta el equipo esta temporada, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo esta pretemporada.
¿Qué tal con el nuevo míster, con las nuevas compañeras?
Pues muy bien, muy a gusto. La verdad que se cuece un ambiente muy muy bonito, con muchas ganas de trabajar, de luchar por todos los títulos, y la verdad que bastante bien.
No sé si es pronto para analizarlo, pero ¿cambia mucho de la temporada anterior con Carlos a esta con Robert?
A ver, como dices, es muy pronto, pero yo creo que sí, al final son dos entrenadores totalmente diferentes y no sé, yo creo que sí cambia y iremos viendo los resultados a ver qué tal.
Te va bien con Robert. El año pasado no tenías tantos minutos, sí eras importante, pero este año vas a ser más decisiva, o por lo menos lo estás haciendo.
Sí, a ver, el año pasado tenía una responsabilidad más que nada solo en defensa, y este año pues también la estoy teniendo en ataque, cosa que me va a venir muy bien. Y sí, la verdad que por ahora estoy siendo bastante con esa responsabilidad, pero bueno, vamos a ver de cara a la temporada.
El Rocasa, lógicamente, es uno de los favoritos. ¿Quiénes los pondrías con el Rocasa para luchar por la Liga?
Pues, como siempre, el Veravera, el Málaga, que el año pasado pues ganó 3 títulos y siempre va a estar ahí. Y yo creo que también el Guardés, el año pasado hizo una muy buena campaña y este año también puede estar luchando por los puestos de arriba.
40% de aforo de momento, Alba, para lo que son los recintos cerrados. Siempre es importante tener al público, y entre más número, mejor.
Exactamente, encima el año pasado venimos de una temporada que apenas hemos tenido público, sobre todo, bueno, al final acabamos teniendo público y poco, entonces que haya un 40% pues ya es algo más que nos va a venir muy bien.
Y una última cuestión, ¿qué objetivo se marca el equipo para esta campaña?
Pues como siempre, todo, ganar lo máximo posible, disfrutar y que sea un año muy bueno, esperemos.
Ojalá que sí. Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y muchísima suerte.
A usted, muchas gracias.
A ti, Alba Espugnini, la jugadora del Rocasa Gran Canaria, analizando la última en torno al equipo. Recuerden, va a estar en la Liga Guerrera Iberdrola, en la Copa de la Reina y también en la Copa IHF la próxima temporada. Bueno, la temporada que ya está a puntito de arrancar, la 2021-2022. Por cierto, también a puntito de arrancar para el Olímpico, en la Liga Iberdrola Femenina de Voleibol y también en la Copa de la Reina, pero en la competición europea, en la Champions, el conjunto de Pascual Sorín se va a llamar Club Voleibol Gran Canaria, que va a cambiar de denominación en competición europea, será Club Voleibol Gran Canaria. Vamos con dos jugadoras que han llegado hace muy poquito, dos jugadoras que deben ser importantes para lo que va a ser la temporada actual por parte del conjunto del Olímpico. Una de ellas es Gaby Rocha, analiza sus primeros días en la isla de Gran Canaria.
Me gusta mucho todo lo que vi hasta ahora. Está alcanzando minhas expectativas. Foi longa e cansativa, mas já estamos nos recuperando. Porque penso que está en conjunto con mis objetivos.
Pues contenta de estar en la isla de Gran Canaria y sobre todo de poder jugar competición europea. Esa es una de las causas por las que estas jugadoras están en Gran Canaria en el conjunto de Pascual Sorín, como también Natiele González, que ha llegado hace muy poquito a la isla, ya está entrenando con el conjunto Gran Canario y también nos deja sus primeras sensaciones desde su llegada a la isla de Gran Canaria y los primeros entrenamientos en el Centro Insular de los Deportes.
Ah, sí, un poquito, la viaje es muy longa. Espero estoy mejor, ya entrené con mi equipo, estoy bien. Pero es un equipo que de tradición aquí en España, tiene sido campeón la temporada pasada. Entonces yo creo que fue la mi mejor escolha. La competición más importante para el equipo, entonces estamos entrenando duro para jugarmos lo nuestro mejor.
Ojalá que tenga suerte, puedan revalidar el título de Liga, puedan estar también luchando por la Copa de la Reina y por qué no, lo más lejos posible, que pueda llegar el conjunto de Pascual Sorín en la competición europea en la Champions. Por cierto, que ya tenemos días y hora para lo que va a ser la segunda jornada de la segunda ref, donde están los equipos canarios. Por ejemplo, la Unión Deportiva San Fernando juega frente al Montijo el próximo domingo a partir de las 11 del mediodía. Las Palmas Atlético recibe al Panaderías Pulido San Mateo. Tendremos ahí un derbi entre Las Palmas Atlético y el Panaderías Pulido San Mateo en el anexo el domingo a las 12. También habrá partido para el Tamaraceite e irá a la isla de La Palma para enfrentarse al Mensajero el domingo a las 11:15. Serán los compromisos de los equipos canarios con dos partidos interesantes: el Mensajero frente al Tamaraceite, Las Palmas Atlético contra la Panadería Pulido de San Mateo y también, por supuesto, sin olvidarnos del otro equipo en Gran Canario, del San Fernando, que se enfrenta ante el Montijo. 3 minutos para las 3 de la tarde, pequeña parada y a vuelta de pausa les contamos a modo flash más noticias del día de hoy.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 minutos para las 3 de la tarde, estaremos muy pendientes también de la vela latina, de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana, una nueva competición, una nueva regata. Recuerden que acabamos de hablar con Bernardo Salón, con el presidente de la Federación de Vela Latina, después del desempate que hubo hoy, esta mañana, en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, entre el Porteño y el Villa de Teror. Algo más de un minuto, que resta para las 3 de la tarde en Canarias. Nos vamos.
Jerusalem, y cagalami, y lo no lo sé, hambenami.
Recuerden que hoy habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Hoy juega España. Se lo va a contar todo Paco González, Pepe, Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de deportes. Partido además clasificatorio para el Mundial de Qatar. Y que a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, lógicamente para analizar todo lo que sucede en el partido de la selección española y la última hora del deporte, además con la vuelta de la primera división, ya de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de miércoles. Como siempre, sean felices y lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.